Yo le quiero recordar a la gente algo nada más, porque a mí me tocó vivirlo como periodista, sobre todo en los años 90, hasta bien entrado el 2000 y pico, cuando Torni dirigía el arzobispado. No es que echaban a la maestra porque eran malas, no es que echaban a la maestra porque, a ver, faltaban mucho, no es que echaban a la maestra porque le hacían un examen pedagógico y estaba por debajo de los estándares que supuestamente el establecimiento quería brindar a sus alumnos. Las echaban muchas veces porque no se habían casado por iglesia. Las echaban muchas veces porque detectaban que vivían en concubinato. Las echaban muchas veces porque no habían tenido hijos a los 40 años. Las echaban muchas veces porque no eran católicas practicantes. Las echaban muchas veces porque se habían divorciado.
Absolutamente.
Entonces las obligaban a tener una doble vida.
Por supuesto.
Porque había familias, papá y mamá, que eran docentes privados, iban a establecimientos privados, y tenían que ocultar su separación y su divorcio, porque automáticamente la iglesia consideraba que no estaban en la corte o los institutos privados, que directo o indirectamente también respondían a la patronal más poderosa de los institutos privados, que era la iglesia, que indudablemente inmediatamente los echaban sin ningún tipo de causal. Pero, a ver, si las escuelas católicas se autofinancian con las cuotas, a mí me parece perfecto. Bueno, vos haces un reglamento, miren, señores, acá van a trabajar docentes únicamente que estén casados, que el sexo lo tomen únicamente para...
Pero no podés, Alejandro, porque esto lo regula el Estado. Pero
por eso, me estoy diciendo que voy.
Porque por eso yo daba el ejemplo hoy del McDonald's, ¿no?
Claro.
No son hamburguesas, es la educación.
El empleado del mes para ellos no era el mejor docente.
Bueno.
Era el docente que respondía a la hipocresía del arzobispado bajo Storni. Y si bien hubo avances con Arancedo, todavía sigue habiendo este tipo de prácticas.
Es cierto, sí, absolutamente. Por eso lo de ayer es interesante. Sí. Y es interesante también, ¿sabes qué? Lo que charlábamos con Verónica Vena.
También, y sabes lo que me gustaría, por eso también te quería agregar, que el Consejo hiciese lo propio. Porque yo en algún momento le dije al intendente de la ciudad de Santa Fe, ¿cómo ustedes publicitan en radio que son truchas? ¿Cómo ustedes publicitan en radio que echaron a 50 tipos en menos de un año? ¿Cómo pueden publicitar ustedes en radio en donde sus trabajadores, sus recibos sueldos, son de docente o no docente de la Universidad Nacional del Litoral?
Bueno, ese es otro problema que también está vinculado, ¿sabes a qué? Al manejo discrecional de la pauta publicitaria,
claro.
Porque este es el punto.
¿Eh?
O alguien piensa que el manejo discrecional de la pauta se da a nivel nacional.
No,
acá en la provincia de Santa Fe es discrecional. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Bueno, que el Estado empiece también al mismo tiempo a exigir que así como te doy publicidad oficial, vos tenés que tener mantener las condiciones laborales dignas de los trabajadores, es lo mínimo que se puede empezar a pedir.
Porque aparte, ¿sabes qué? Le da la posibilidad que el trabajador pierda un grado de miedo y de autocensura también.
Por
Porque
supuesto.
Porque como su relación laboral está atada con alambres, no se anima a cuestionar.
Sí, claro.
Aquellas cuestiones que legítimamente un trabajador puede cuestionar.
Y porque además no obtiene representación sindical si está precarizado.
Claro, total y absolutamente. Total y absolutamente.
Así es. Ale, ¿qué viste ayer?
¿Sabes lo que viví ayer? Yo te digo la verdad, yo quiero hacer una aclaración, porque me parece a mí fantástico lo que estamos tratando de iniciar desde el programa, desde la radio, donde todos digamos desde qué lugar hablamos, porque es justo para la gente que escucha, porque uno no es que está sentado en un púlpito y que realmente tiene un nivel de hibridez en donde, bueno, simplemente repite noticias, hasta inclusive si repitiese noticias, la selección de la noticia ya habla que no hay un estado de hibridez, ¿no?
Absolutamente.
Pero
como dice Humberto Eco, ningún mensaje es inocente.
Claro, pero yo ayer lo único que me hubiera gustado era si se hubiera podido hacer una encuesta cuando le preguntaban a la gente cuál era su reclamo. Bueno, ¿y usted con quién se siente representado para el año que viene? Entonces yo me pregunto, por ejemplo, bueno, ayer escuché reclamos, ¿no? Cepo del dólar, no me dejan viajar al exterior, no me dejan comprar dólares. Yo le preguntaría a Wiener, a Macri, a Pino Solanas, no sé si me falta alguno de los referentes de la oposición. ¿Ustedes estarían de acuerdo con la fuga de miles de millones de dólares al exterior, que provocó, entre otras cosas, el verdadero cepo y corralito e incautación de dólares en el 2001? ¿O la hiperinflación del 89? Ustedes, Wiener, ¿usted qué haría? ¿Cree que el Estado tiene que tener la soberanía y la autoridad como para decir, señores, esta es plata en negro, esta es plata de la bicicleta financiera, no es productiva, genera despidos, genera gente sin trabajo? ¿Qué hace usted?
Lo que sí está claro es que alguien tiene que recoger estos reclamos, ¿no?
Bueno, pero
y ese alguien, de acá a que a las legislativas y a las presidenciales, ya es alguien a quien conocemos.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa, Maxi? Eran tan diversos los reclamos que a mí me sigue dando la pauta que va a haber una fragmentación electoral muy grande en la oposición, porque no hay ningún partido político que pueda contener reclamos tan extremos desde lo ideológico, desde lo político, legítimo. Yo no estoy juzgando a la persona que fue a reclamar por lo que cree que es su derecho.
No, en absoluto.
¿Me entendés? Pero, por ejemplo, a mí me pareció, por primera vez me voy a reconciliar con la televisión pública, vos sabés que yo soy muy crítico de eso.
Sí, absolutamente.
A mí me pareció fantástico lo que hizo 678. Yo sé que mucha gente me va a caer, ¿sabes cómo? Pero ayer 678 mostró ese grado de amplitud que lo hace como uno de los programas de mantener esta actitud más serio desde los puntos de vista periodísticos, junto con palabras más, palabras menos.
Vos sabés que yo lo planteaba hace un ratito, digo, me parecía interesante, como en otros casos, se omite hacerle frente a esta cuestión, encararla y analizarla, por supuesto que desde una perspectiva como la que tienen todos los medios.
Pero para mí me parece que hubo un cambio también desde el lugar de la presidencia y desde los discursos de la dirigencia del kirchnerismo, como decir, paremos la mano, no son todos golpistas. Entonces, bienvenido sea. Bienvenido.
Pero absolutamente.
Pero, por ejemplo, yo te doy el caso de lo que era la trabajadora, que llamó por teléfono que gana 1.400 pesos, trabajadora doméstica. Lamentablemente, tal vez, al lado de ella, había mucha gente que tiene empleada doméstica, que la tratan como sirvienta, le pagan 2 pesos con 50, la hacen laburar 10 horas, y lo que no sabe esa mujer, que el gobierno ha establecido un ambicioso plan de regularización y blanqueamiento de las trabajadoras domésticas para que empiecen a regularizar su situación. Es lo que no sabe la trabajadora, que tal vez, yendo al Ministerio de Trabajo, denunciando su situación, ¿me entendés a lo que voy? Está mal que gane 1.400 pesos. Ahora, la responsabilidad es del empleador, muchos de ellos que estaban ahí, o del Ministerio de Trabajo para ir a reclamarle, señores, mire lo que me está pasando, actúen. Y después, ¿sabes lo que vi? Que yo te digo la verdad, yo lo escribí el otro día en Facebook, inclusive se armó un debate, una bataola, Juanma Berlanga también participó. Yo sigo observando.
Lo cual le quitó seriedad al debate.
¿Eh?
Lo cual le quitó seriedad al debate. Si participó Juanma Berlanga, se terminó la seriedad del debate.
Yo en el 2007 confieso que la voté a Cristina. Yo en el 2011 confieso que si hubiera tenido que votar en una elección reñida, lo hubiera votado a Cristina. ¿Mm? Pero opté por votarlo a Hermes Wiener. ¿Pero por qué? Porque yo aspiro que haya una oposición superadora, no una oposición que vuelva a los años 90, no una oposición que vuelva a punto final, obediencia de vida, a los indultos, no una oposición que retroceda con el plan universal por hijo, porque, por ejemplo, decían, se rascan, el plan universal por hijo es para que los chicos vayan a la escuela y tengan una posibilidad en el futuro, para que los chicos reciban todas las vacunas, para que las mujeres embarazadas tomen responsabilidad que llevan una criatura en el vientre y tengan que hacer cuidados prenatales. Yo le pregunto a Wiener, le pregunto a Macri, ¿van a eliminar el plan universal por hijo? ¿Ustedes les parece que está mal? Después, el tema de la corrupción está en todos lados, en todos los países del mundo, lo que uno puede aspirar a que no haya impunidad. Vos marcabas el caso de Jaime, y hubo otros casos también. Pero también, lo que uno puede plantear es que legítimamente el ejercicio de poder conlleva muchas veces a tentaciones que terminan siendo violentaciones de la ley vigente, ¿no? Bueno, está la justicia. Es la justicia la que tiene que actuar. Por supuesto que existe un Ollarvide.
Pero claro que existe.
Existe una Servini de Cubría.
Sí. Y como existieron jueces que durante años no investigaron ninguno de los escándalos del menemismo ni de los cometidos por De la Rúa.
El tema Ponta Cuarto, y pasaron 11 años.
Bueno, eso es lo que yo señalaba también, digo, hagamos una mirada en perspectiva respecto de, porque la justicia no cambia cada 4 años.
No, y Cavallo desde los 80 viene estafando a los argentinos cuando licuó los pasivos privados y los hizo público.
Bueno, me parece que el desafío, Alejandro, ¿sabés qué? Es quién de todos los que están parados en la oposición, quién de todos va a ser capaz de recoger esta frustración.
No, ¿sí? imposible.
El tema es la diversidad y la heterogeneidad del reclamo.
Si a mí algo ayer, y lo digo, te digo la verdad, vos sabés muy bien que yo no soy un kirchnerista, que soy crítico, que he padecido algunas cuestiones con algunos sectores pillos del kirchnerismo en Santa Fe, pero si alguien ayer quedó preocupado con la masividad, diversidad legítima de los reclamos de la gente, no es el gobierno. Porque el gobierno sabe explicar su, para bien o para mal, su sus medidas de gobierno, el gobierno sabe que tiene un proyecto, el gobierno sabe que tiene encolumnado, podrá tener 35, 40% hoy la presidenta, mira, para que Clarín le dé el 35% de imagen positiva, imaginemos, no, en un año que no fue bueno económicamente, por lo menos comparado con los años anteriores, ¿no? Y pese a que viene una perspectiva de un año de mucha bonanza económica. Ahora, yo te pregunto, ¿quién quedó más preocupado ayer? La oposición, porque sabe que ningún candidato, ¿qué van a reproducir esa alianza que era una bolsa de gatos para poder contener la diversidad que va desde quiero viajar a Miami con el 1-1, que quiero fugar mis divisas sin pagar ningún tipo de impuesto, que va que no quiero que me controlen la plata en negro en dólares que tengo, que va desde...
No, pero también está el tema de la inseguridad o de la inflación. Digo, alguien va a tener que recoger ese guante y proponer en concreto un plan a los fines de decir, bueno, a ver, este es el problema y yo creo que hay que atacarlo desde este lugar. El problema también es cuando uno escucha declaraciones acerca de vamos a atacar la inflación con más institucionalidad, necesitamos más diálogo. Digo, así no se resuelven los problemas, termina siendo...
La salida poco entendible y elegante ante una pregunta que te conlleva, digamos, tener que reconocer que algunas medidas del gobierno están bien, como otras están mal.
Sí, por supuesto que sí, pero insisto, y el tema es quién va a tener la habilidad desde la oposición de intentar, al menos en la medida de sus posibilidades, recoger el porcentaje de gente que dice, bueno, a ver, yo tengo esta gente acá con estos reclamos y que claramente no acompaña este gobierno. Bueno, tengo que convencerlos a ellos y a otros tantos más, este es el punto, para que en definitiva después se produzcan los cambios que muchos quieren. Ahora bien, insisto, el fin de todo esto es el voto adentro de la urna y a contarlos por otros.
Por eso yo los llamados de la gente, yo pensaba, ¿por qué cuestionar a un periodista que uno, a periodistas que tienen una mirada? Porque la gente no termina votando a Ahumada, Colucci, TN o 678. ¿Por qué no? La gente que participó ayer nos llama y dice, ¿dónde está la gente que yo voté para estar en la oposición y qué piensa hacer al respecto de este reclamo espontáneo, libre, sin choripanes? Bueno, como si los partidos políticos no lo hicieran todos, algunos más, algunos menos.
Sí, lo pasa que algunos planes son un poco más caros, son categorías, son cargos. Entonces, pero, ojo, no hay olor a choripán, pero sabe olor a qué, hay a gasto que se incrementa.
Que gana 1.400 pesos, que yo le entiendo, es una grosería que haya hoy en la Argentina, cuando se está poniendo todo en negro, por lo menos aquí, muy cerquita de la radio, te voy anticipando, ¿no? Se está poniendo todo en negro y en cualquier momento van a tener que salir con anfibio de ahí. Pero termino con esto. ¿Por qué la gente no le pregunta a la dirigencia de la oposición, que son aquellos que tienen que ser los artífices de una renovación dirigencial a través del voto? Bueno, señores, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Va a hablar la Bullrich? ¿Con la Banelco encima?
Bueno, ese es el punto también, ¿no?
¿Me entendés a lo que voy?
Sí, por supuesto.
Y yo creo que
sí.
Ayer los más preocupados deben ser los dirigentes, los referentes de la oposición. Y me parece que el que se frotó un poquitito las manos, ¿sabés quién fue? Para mí, humildemente, Scioli.
Puede ser. Y el PRO también recoge cosecha con esto. El PRO recoge. Ya que te quiero decir algo, Alejandro, vinculado a lo local, y con buena onda, que no se tome con mala intención. Banco a los periodistas militantes, porque hay una foto de incluso la puse en Facebook reivindicando, ¿no?, de Rogelio Alanís ayer en la marcha. Digo, y qué bueno que está esto, que los periodistas también asistan, manifiesten, para manifestar sus críticas, y que muestren bien dónde uno sabe que están parados. Y la verdad es que lo hago, insisto, con muy buena leche, me parece fantástico. Hay una foto que después la podés encontrar en mi Facebook y en otros tantos, de Rogelio Alanís en la marcha. Insisto, está bueno, yo también voy a marchas, y está bueno que la gente sepa en dónde uno está parado. Esto no implica que uno deja de ser periodista, o que uno va a faltar a la verdad, o que uno va a dejar de ser ecuánime a la hora de analizar algunos hechos. Te decía lo de periodistas militantes, pero con buena leche, en términos de una foto donde está Rogelio Alanís en la marcha. Digo, y está bueno que los periodistas se paren en el lugar y que la gente sepa en dónde están parados. Está bárbaro, digo.
Y me parece un acto de valentía intelectual que no tienen muchos, ¿no? Porque yo también escuchaba a los diputados que se callan, casi avergonzados, para hacer lobby para un poder corporativo. Puede ser la iglesia, puede ser, qué sé yo, los grandes grupos económicos. Así me parece bárbaro. Pero yo insisto, para mí, y te decía, ¿no? creo que está bueno que haya pasado eso, que oxigena inclusive, que oxigena, que la gente... A ver, era impensado hace 10 años atrás, Maxi, que podíamos marcarle un límite a las telefónicas, que podíamos marcarle un límite con la ley del consumidor, por ejemplo, la propia EPE, que la propia justicia dijese una vez por todas que no se puede ser juez y parte, y que haya proyectos para que haya ente de control, no solo para las empresas públicas y privadas, sino también en defensa del consumidor. Digo, si bien es cierto que nos habíamos acostumbrado a no discutir política, y el músculo se atrofió y que indudablemente cuando el músculo empieza a retomar siempre hay dolores, son tensiones positivas.
Absolutamente, hay que ir siempre por más, y hay que ir siempre por más, y la gente en definitiva... Cuando elige su candidato, elige cuál es su más. Siempre hay que ir por más. Sobre las cuestiones que se conquistaron en los últimos años, hay que ir siempre por más. Entonces, por eso yo decía, es legítimo que la gente se queje porque entiende que quiere evolucionar y eso tiene que ver con una sociedad que está discutiendo, y es fantástico.
Mirá, me despido con una frase que a mí me enseñó mi casa, se armó la tormenta acá en mi casa, ¿eh? Se armó, el tutu se escondió, no sé si es porque sabe que estoy hablando con vos, empezaron las ráfagas fuertes. Vos sabés, a mí me quedó grabada una frase de Alfonsín en su momento, me dijo, el gran error de los sectores de la oposición a Perón fue haber levantado tribunas por lo bueno que estaba haciendo Perón y no por lo malo que eventualmente estaba haciendo Perón. Y yo creo que levantar tribunas en contra de la autonomía que tiene un gobierno de preservar su propia moneda, que es realmente el síntoma de verdadera autonomía política, levantar tribunas porque un gobierno puede dictar su propia política económica y no impuesta por un fondo monetario que ha fracasado en todo el mundo, levantar tribunas en contra del plan universal por hijo, por la ley de medios, por la igualdad sexual, me parece que es un retroceso y es un error gravísimo de la oposición, que lo está pagando como lo paga y como seguramente seguir transitando este camino lo va a pagar el año que viene.